Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria, porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid, y en la parte técnica, Luis Vallejo. Hoy en Solidaridad hablamos con la Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, que visitaron a final del mes pasado el país y que les acompañamos el año pasado. Y parece ser que cada año es peor. Hablamos de las conclusiones de un acuerdo de paz que se incumple por parte del actual gobierno de Iván Duque, que ya ha indicado en repetidas ocasiones que no cree en él. Una violencia en aumento, solo en su periodo más de 736 asesinatos de dirigentes sociales, de los firmantes del proceso de paz excombatientes de las FARC, más de 270 asesinados. Y más, también, y lo recordamos, 1.400 que siguen encarcelados sin cumplir los compromisos de amnistía. Los territorios que dejaron las FARC fueron copados por los grupos paramilitares, que en algunos casos cuentan con la mirada hacia otro lado del ejército y de la policía. Las plantaciones de droga no se han reducido, siguen asesinando por muchas campañas, con el grito "nos están matando", una petición última que es parte de la dura realidad que viven muchos colombianos. Algunos se han tenido que desplazar de sus pueblos y territorios. Sin más, comenzamos con nuestros invitados, Javier Arjona, de Sol de Paz, Pachacuti. Bienvenido una vez más a Solidaridad, un gusto.
Muchas gracias, Eduardo.
Lucía Muñoz, diputada de Unidas Podemos en el Congreso, bienvenida a Solidaridad.
Muchísimas gracias.
Beatriz Meras, de Asamblea Moza de Asturias, bienvenida a Solidaridad, un gusto.
Buenas, muchísimas gracias.
Antes de entrar en lo que ha supuesto esta última visita a Colombia, mucho más compleja que la anterior, en la que estuvimos, como decíamos, Javier, te voy a pedir, para informar a los oyentes, que nos expliques qué es la Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia.
Sí, es una delegación que lleva 17 años seguidos yendo a Colombia a verificar derechos humanos. ¿Y por qué desde Asturias? Bueno, porque en Asturias hay un programa de atención a víctimas de la violencia en Colombia, es decir, gente amenazada de muerte o que ha sufrido atentados. Este programa dura ya 21 años, estamos este año en el año 21 del programa, y se estimó en su momento que era conveniente, necesario y oportuno que se fuera al terreno para ver si lo que nos contaba la gente que llega a Asturias era cierto, era exagerado o era minimizado. Por eso se optó por este viaje. Este ha sido el número 17. Tú has hecho, Eduardo, ahí una síntesis de más o menos de cómo está la situación. Vamos a profundizar algún dato más, pero esencialmente se trata de trasladar la ocurrencia, es decir, lo que está ocurriendo, lo que están viviendo las gentes colombianas a través de esta delegación, que posteriormente, pues aquí en Radio Nacional, en el Parlamento Asturiano, en el Parlamento Español, en el Parlamento Europeo, bueno, pues trasladamos nuestro informe, ¿no?, de lo que hemos visto.
Beatriz, por conocer un poquito más, y ya entramos en debate, ¿nos explicas qué es la Asamblea Moza de Asturias?
Sí, la Asamblea Moza de Asturias es una organización juvenil, moza en asturiano significa joven. Es un colectivo de gente joven que, bueno, se decidió organizar hace años para incidir en distintos ámbitos sociales y políticos, y para hacer frente a los problemas que tiene la juventud, especialmente en Asturias. Nuestros principales ejes son el feminismo, el ecologismo y el internacionalismo, y venimos colaborando estrechamente con varios colectivos y organizaciones, como es en este caso con Sol de Paz, Pachacuti y con la delegación. Este ha sido nuestro cuarto año que viajamos a Colombia con la delegación.
Por último, Lucía, ¿nos cuentas algo más de ti? Ya sabemos que eres diputada de Podemos, pero no sé si hay especialidades, pues tus inquietudes.
Muy bien, pues mira, yo estoy en temas internacionales aquí en el Congreso, soy miembro de la Comisión de Exteriores, también soy miembro de la Comisión de Cooperación Internacional, yo vengo del mundo de la cooperación y formo parte de un intergrupo que, digamos, es un grupo informal de diputados y diputadas del Congreso sobre Colombia, ¿no? Y entonces, pues ahí vamos haciendo seguimiento de lo que va pasando, de los informes que van saliendo e intentamos hacer un poco eco sobre cómo se está llevando el proceso de paz.
Decíamos que la situación de los derechos humanos en Colombia ha ido de mal en peor, el incumplimiento del acuerdo de paz, todo lo relacionado con los paramilitares cada vez muchísimos más, la brutalidad policial, el abandono de los territorios, la impunidad. Pero yo no sé, Lucía, ¿era la primera vez que visitabas la zona?
Era mi primera vez y la verdad que, bueno, me vuelvo un poco con el corazón encogido, ¿no? De ver pues que se está incumpliendo el acuerdo y la violencia que se sigue perpetuando, ¿no? De forma prácticamente sistemática sobre el pueblo colombiano.
¿Y Beatriz?
Bueno, pues un poco como Lucía. Yo era la primera vez que iba a Colombia, aunque mi organización haya ido otros años, y me vuelvo muy preocupada porque la situación que hemos visto es totalmente insostenible. Como comentabas al principio, el gobierno ya ha declarado que es que no tiene interés en implementar los acuerdos y bueno, se dan unas situaciones de violencia y de inseguridad que son muy preocupantes.
Y algo unido a lo que venimos también denunciando, como en el caso de Honduras, como en el caso de Nicaragua, como en el caso de Guatemala, que esta pandemia lo que está provocando es que se esté asesinando a dirigentes indígenas, a dirigentes sociales y medioambientales, Javier, infinitamente mucho más.
Sí, se les pone con más facilidad en la diana, ¿no? Hemos tenido, la verdad, esta vez, en años anteriores también, pero un capítulo muy fuerte con el movimiento indígena, particularmente del Cauca. El Cauca es uno de los departamentos, el equivalente a nuestras autonomías, de mayor grado de violencia, ¿no? De mayor grado de atentados contra los pobladores en general, contra los indígenas en particular y los negros y campesinos. Y esta vez hemos estado en varios de estos territorios, por una parte saboreando la enorme organización que tienen, la ACIN, la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, o el CRIC, que es el regional del Cauca de indígena. Nos han llevado algunos de sus resguardos, como el de Toribío, y hemos comprobado ese grado de organización, y al mismo tiempo hemos visto los lugares donde han ocurrido numerosas masacres, no en el pasado, sino en este propio año están ocurriendo.
Así es.
Esta misma semana acaba de haber otra masacre en Santander de Quilichao, que vendría a ser como el centro, ¿no?, de ese departamento del norte. Así es que sí, efectivamente, la pandemia les pone la diana más central, son más vulnerables, dentro de que hay más flexibilidad, ¿no?, en el trato sanitario que el que estamos ahora mismo soportando, padeciendo inevitablemente en nuestro país, en España, ¿no? Las muertes, la pandemia de violencia es intensísima en estos momentos.
Algunos que hemos visitado Colombia en varias ocasiones, pero evidentemente el año pasado con la delegación nos dimos cuenta, algo que ya sabíamos, pero lo vivimos, ¿no? Y esta pregunta va también para Lucía y Beatriz, ¿no? Que detrás del conflicto de Colombia, al margen de un conflicto interno, hay tantos intereses económicos que son los que llevan, por una parte, a los paramilitares, por otra parte, a los grandes poseedores de tierras, a seguir en ese conflicto donde la vida de las personas la verdad es que vale muy poco, como la construcción de puertos, en alguno, y si no Javier luego creo que me lo va a matizar, por donde sacan la droga sin ningún tipo de problema, y el año pasado hablábamos con familias donde los paramilitares fueron los que le echaron en la construcción. Yo me imagino que, Lucía, viéndolo desde allí, impresionan muchas cosas, ¿eh?
Impresiona muchísimo, ¿no? Y yo creo que Colombia es un país difícil, muy complejo, ¿no? Todo lo que pasa allí es difícil entenderlo en una semana, ¿no? En que estuve yo, pero bueno, con lo que voy leyendo, entiendo que, me acuerdo que allí en algún momento se nos habló de que el problema en Colombia era que los ricos pagaban pocos impuestos, ¿no? Que era y se, digamos, se ponía el foco en la dimensión fiscal, y yo creo que es un error. Yo creo que precisamente es lo que comentas ahí, la raíz de todo el conflicto tiene que ver con el control de las tierras, ¿no? Y con ese reparto de la propiedad y de la explotación y también pues de dónde se encuentran geográficamente, si sirven pues como ruta para el narcotráfico, en fin. Que la raíz, el problema de fondo tiene que ver, yo creo que, con el conflicto por las tierras, ¿no?
Beatriz.
Sí, pues como comentas, Lucía, al final la tierra es la base del conflicto y hay muchísimos intereses detrás de multinacionales. Nos comentaban mucho de la minería, tanto legal como ilegal. Y al final detrás de esto hay muchísima impunidad para que la gente que tiene más poder pueda hacer lo que quiera. Y que casi gobierne más que el propio gobierno.
Javier, la falta de diálogo, de alguna forma, por parte del gobierno con todas las reivindicaciones de los excombatientes, es una realidad, pero la falta también de continuidad del diálogo del gobierno con el ELN es también otra realidad. Y mira que esto no se termina. Y con acciones donde se ha demostrado que aunque el Ejército de Liberación Nacional cometiera errores, ha habido otras acciones que se las achacan a este grupo armado y que se ha demostrado que no han sido ellos.
Es tremendo el que el Estado colombiano haya iniciado unas negociaciones con una de las guerrillas, el ELN, que primero fue en Quito, que después se fueron para La Habana, y que después se hayan interrumpido y haya quedado ahí en un limbo, ¿no?, la delegación. Es decir, se viene la parte del gobierno y se quedan allí las otras personas, sin edía, es decir, y con orden de captura e incluso metiendo en el ajo a quienes han hecho de intermediarios, como puede ser Noruega y Cuba en ese caso, ¿no? Es indescriptible para el derecho internacional y para la mediación. Bueno, obviamente la inmensa mayoría de las organizaciones colombianas, y creo que también en esta parte del mundo llamada España, estamos porque el diálogo se desarrolle, ¿no? Si hay opciones de paz, si fuera de verdad que las hay, el diálogo tiene que estar por encima de la guerra. Como habéis comentado ahora, Bea, Lucía y tú mismo, la historia de Colombia es una historia violenta de acumulación de capitales y dentro de eso, bueno, la guerra les viene bien a mucha gente, entre ellos al actual gobierno de Iván Duque, que son más o menos los testaferros de Álvaro Uribe Vélez, ¿no?
Lucía, me imagino que hay una parte que también impresiona, ¿no? Y es la fuerza de las comunidades indígenas. Recordamos a nuestros oyentes, os recordamos, que Colombia tiene un estatuto especial con el tema de las comunidades indígenas, donde ciertas comunidades tienen su propia legislación, su propio aporte jurídico. La verdad que da lo mismo, porque si al final los paramilitares y los propios militares se dedican a hacer acciones en lo que son sus territorios, pero me imagino que yo creo que esa es una parte importante del viaje con la delegación, ¿no, Lucía?
Sí, bueno, una de las características que tiene Colombia es que hay más territorio que Estado, ¿no? Entonces, la autogestión forma parte de la cultura de las comunidades, porque están acostumbrados a que nadie, digamos, que no haya unas instituciones detrás, ¿no?, que puedan proteger sus derechos.
Sí, lo que digo que a diferencia de Perú o mismamente de Ecuador o hasta de Bolivia, sí que ahí está reconocido, pero poco sirve.
Totalmente. Pero fíjate, una de las cosas que nos llamó la atención, estuvimos en Bogotá, en un barrio informal, ¿no? Digamos con la calzada de barrio, las casas pues de chapa, ¿no? Y sin embargo, tenían una casa del pueblo que eso sí que tenía baldosa, que sí que tenía ladrillo, y era, digamos, lo que estaba mejor de todo el barrio, ¿no? Mejor incluso que muchas de las casas particulares que había. Lo primero en lo que se habían puesto los esfuerzos era, digamos, en la casa del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, claro, la organización popular forma parte de la cotidianidad.
Beatriz.
Sí, lo que comenta Lucía también, la organización que hemos visto en Colombia, la verdad que ha sido increíble. Tienen muy integrado, a pesar de tantos años viviendo tanta violencia, que tienen que organizarse y que tienen que seguir para adelante juntos. Y lo que comentabas de los indígenas, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con los NASA en Toribio, y bueno, fue increíble la capacidad de organización y autogestión que tienen. La verdad que es una admiración total por nuestra parte.
Javier, en los procesos de paz costó mucho que las mujeres tanto afectadas y las organizaciones sociales de mujeres estuvieran. Al final se consiguió, pero asistimos ahora mismo a la violencia policial y militar que está afectando a las propias mujeres, a las comunidades también LGTBI, y que en este tema poco se está avanzando, a pesar de que existe legislación suficiente. Seguimos con el tema de violencia sexual y de actos vejatorios por parte de la policía y por parte también del ejército.
Sí, los datos indican que cada 2 días asesinan a una mujer. Por motivos políticos, sí, pero por motivo de feminicidio, y especialmente esta delegación ha tenido una de sus características con las familiares de la gente que ha sufrido violencia policial, que ha sido mucha en la historia de Colombia, pero el año pasado especialmente. Entonces estuvimos en Soacha con familiares de gente que había sido quemada en un CAI de San Mateo, allá en Soacha, es decir, la policía dejó que se quemaran esos jóvenes que estaban allí detenidos, y luego por protestar pues mataron a otros cuantos. Es decir, con esas familias estuvimos en temas de brutalidad policial. En la relación de las mujeres trans que estaban en esa audiencia que tuvimos en Soacha, pues también dieron testimonio de cómo las están tratando, asesinando. Los datos son terribles, ¿no? Difíciles de contrarrestar. Las leyes están establecidas, efectivamente, igual que decías antes, de que hay legislación abundante en Colombia y una excelente constitución del año 91 en relación a los pueblos indígenas, ¿no? Otra cosa es ponerlas en práctica.
Sí,
yo por contraste a los datos, sí que también es fascinante ver cómo la lucha de las mujeres en el otro lado del océano, en Colombia, está también muy fuerte, ¿no? Vas a la Plaza Bolívar y bueno, el suelo estaba pues con pintadas de mujeres desaparecidas, porque acababa de ser recientemente el 8M, ¿no? Entonces, además de recoger todos esos testimonios de las víctimas de violencia policial, también vimos pues a las mujeres con una conciencia feminista muy fuerte, además un feminismo transincluyente, ¿no? Porque allí sí que son muy conscientes de que la falta de personal femenino en los procesos de detención y de custodia afecta a las mujeres, pero también afecta especialmente a las mujeres trans, ¿no?
Beatriz.
Sí, bueno, al final la violencia machista también está presente en Colombia, como tristemente en todos sitios. Y luego, especialmente en Colombia, con la cantidad de violencia que hay, lo que nos comentaban un poco es que la diferencia entre hombres y mujeres es que a las mujeres, antes de matarlas o desaparecerlas, las violentaban, las acosaban, las abusaban de ellas,
las vejaban, sí,
sexualmente.
Y algunos pensamos, y este nos va quedando ya poco tiempo, que algo hay que hacer, ¿no? Y cuando digo algo hay que hacer, yo lo pongo en público, en antena y también con vosotros y vosotras, ¿no? Algo hay que hacer porque no es normal. Muchos de los delegados diferentes de Naciones Unidas han criticado la situación y son los primeros en denunciarla. Algunos que han cambiado de trabajo, quiero decir que ya no son delegados, y siguen en Naciones Unidas, critican toda esta parte que está ocurriendo. Por otra parte, algunos embajadores también lo critican. Y uno no llega a entender cómo la sociedad internacional, y me refiero a los diferentes gobiernos que apoyaron el proceso de paz, que de alguna forma aprobaron, como tú también has dicho, Javier, las negociaciones en La Habana, en Cuba, ahora mismo no son, y digo también desde la versión española, y digo desde la sociedad civil, que algo tendremos que hacer, no conseguimos aunar esfuerzos, ¿no? Y el actual presidente pues sigue con todo el permiso y toda la distancia a lo suyo, Javier.
Sí, hay mucho por hacer. Nosotros creemos desde hace bastante tiempo y ahora más consolidado de que hay que apoyar las diferentes resistencias que allí ocurren en Colombia. Lucía y Bea están testimoniando, ¿no?, esa parte que nos ha impresionado. Lucía decía, existe un intergrupo en nuestro Congreso y Senado. Bueno, hay una tarea que hacer ahí en defensa de la paz. Hay una propuesta de crear una interparlamentaria, también con parlamentarias y parlamentarios de las autonomías españolas. Está una propuesta que estos días se está desarrollando, una especie de amicus curiae, es decir, amigos del tribunal para el caso de San José Apartadó, ¿no?, la comunidad de paz muy específica que tiene una acompañamiento europeo muy importante. La Comisión de la Verdad, que se deriva de los acuerdos de paz, termina sus tareas en noviembre y, por lo tanto, tiene que tener material suficiente, ¿no? Está trabajando a destajo para que haya verdad en parte, ¿no?, de lo ocurrido durante el conflicto armado. Bueno, hay mucha tarea que desarrollar desde nuestra parte del mundo, teniendo en cuenta, Eduardo, de que esta misma semana Naciones Unidas ha vuelto a reiterar desde su máxima instancia, el secretario general, que los acuerdos de paz en Colombia deben cumplirse, diga lo que diga el gobierno colombiano. Por lo tanto, tenemos el arrope de todo el mundo, casi unánime. El único que está en contra es el propio Iván Duque y su gente, ¿no?
Lucía.
Sí, yo creo que es muy importante pues sensibilizar sobre y sobre todo comunicar que en Colombia no hay paz, o sea, que en Colombia hubo unos acuerdos de paz que se están incumpliendo y que hay una violación, yo diría, sistemática de derechos humanos, y esto hay que denunciarlo y hay que elevarlo a las instituciones públicas. Pero no solo en España, sino en el Parlamento Europeo y allá donde tengamos una voz, ¿no? Yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer desde aquí y creo que después de este viaje pues tenemos un compromiso mucho mayor con esto.
Sí, yo creo que es muy importante visibilizar la situación, que la presión social e internacional es clave. Pero es verdad también que nos sorprende bastante cuando nos hemos reunido con organizaciones internacionales que sí que son conscientes de la situación que se vive y nos daban la razón en situaciones que comentábamos, pero no vemos una capacidad eficiente de que intervengan ante el Estado colombiano y ante el paramilitarismo y el narcotráfico. Entonces, inquieta un poco que estas grandes instituciones no sean capaces de hacer algo que realmente funcione.
Nos quedan minutos escasos y ahora os voy a pedir una reflexión hacia las personas que nos escuchan. El tema de Colombia hemos insistido mucho a lo largo de estos 15 años, ¿no? Iba a decir, como hemos insistido también en otros temas, como en el caso de Berta Cáceres, que a ver si de una vez por todas termina. Lo que os iba a pedir, comenzamos por Javier, luego Lucía, Beatriz, un mensaje a la ciudadanía. ¿Qué mensaje? Y sobre todo también fuentes de información. Javier.
La situación de Colombia de violación de derechos humanos permanece y frente a eso tenemos la obligación, organizaciones y personas, de actuar. Y nuestra actuación puede ser reforzar lo que ya se está haciendo. En el caso de Asturias hay un programa asturiano de protección que hay que incrementar su apoyo y nos comprometemos al año que viene pues a organizar otra delegación a Colombia.
Lucía.
Yo creo que el papel de la comunidad internacional es fundamental para que paren las violaciones de derechos humanos en Colombia y que entre todos y todas tenemos que exigir verdad, justicia y reparación e intentar hacer todo lo posible para que se cumpla con los acuerdos de paz.
Beatriz.
Bueno, yo decir que como hemos visto en Colombia no hay paz, que es algo que nos han intentado vender y que debemos trabajar todas y todos por el cumplimiento de los acuerdos y por el cumplimiento de los derechos humanos.
Pues Javier Arjona, Lucía Muñoz, Beatriz Meras, muchísimas gracias y adelante.
Muchas gracias a ti, Eduardo.
Y un recuerdo muy especial, Javier Arjona, a Javier Orozco. Peñaranda, coordinador del programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia, persona importantísima en este proyecto y desde aquí nuestro gran saludo y que se cuide mucho.
Un saludo para el tocayo.
Y como siempre, en la parte última de nuestro programa vamos con la sección de Planeta A, elaborada por Martín Mancho, y hablamos de historia, aunque sea de Magallanes, algo que tiene que ver con el tema que hoy hemos tratado en este planeta globalizado. Guillermo Ruiz Pulido, el compañero que ha hecho el montaje.
Planeta A, porque no hay planeta B. 500 años. Ahora toca el aniversario de la circunnavegación del mundo por el Cano, que partió en 1520, pero en realidad no la completó hasta 1522. En marzo de 1521, ahora hace 500 años, él y Magallanes llegaban a lo que después llamarían Filipinas. El hecho en sí no tenía ese objetivo, sino encontrar una vía a las Indias después de que Balboa encontrara el Pacífico y se convencieran que casi 30 años después se encontraban en otro continente. Encontrar vías a las Indias alternativas a la circunnavegación de África, pues esa ruta la controlaba la corona portuguesa. Pero el objetivo, por tanto, no era deportivo ni descubridor, sino ampliar dominios, el imperio. Así, Magallanes, sin saberlo, volvía cerca del escenario de sus correrías anteriores con la corona portuguesa, India, Malasia y las Molucas, y nuevamente intervendría, como lo había hecho en sus anteriores visitas, con la espada y con la cruz. Y ese sería su destino, no la casualidad ni el tropiezo con un indígena intransigente, sino morir en la batalla en el ejercicio del colonialismo, la invasión y el genocidio. No podemos decir menos del Cano, que entendemos que participó en las mismas operaciones como antes lo hizo en Argelia e Italia. La conquista y unificación del archipiélago filipino continuó luego en 1565. Un episodio del que sufrimos cierta amnesia. Con el Cano comenzó la globalización basada en la geoestrategia política, control de rutas, de núcleos de producción y comercio, imposición, guerra y conquista. Planeta globalizado.
No tenemos tiempo para más, os esperamos la próxima semana a la misma hora y nos despedimos con la marcha indígena. Hay que vivirla allí y hay que escucharla. ¡Viva Colombia!
con valentía y fuerza en sus corazones por justicia y pervivencia. Hoy empuñan los bastones por justicia y pervivencia. Hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor. Son amigos de la paz, van de frente con valor y levantan los bastones. Nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Ya no.